Soy Sergio Belmonte, alumno de primero de bachiller, y hoy voy a hablar sobre Alfonso XIII y el sistema de la restauración. Bueno, Alfonso XIII nace en 1886, era hijo del rey Alfonso XII y de su esposa, la reina María Cristina, su segunda esposa, con la que se había casado tras enviudar de María de las Mercedes. Bueno, el sistema de la restauración, todos lo conocemos, fue un sistema basado en el caciquismo electoral, en el turno de partido, y ese es el sistema político que hay durante el reinado de este monarca. Bien, Alfonso XIII nace ya siendo rey, uno de los casos más raros de la historia, y por lo tanto su madre, la reina María Cristina, ejerce la regencia hasta su mayoría de edad en 1902. El principal problema que va a haber durante la regencia de su madre será sobre todo el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias españolas en Cuba y Filipinas. Cuba y Filipinas obtienen la independencia. Y finalmente España se queda pues como una nación débil, endeble, que intentará, como ahora veremos, regeneracionarse, que era el apelativo que algunos políticos le dieron a este nuevo sistema que quisieron llevar a cabo. Bueno, en 1902 Alfonso XII alcanza la mayoría de edad. Si bien en el reino había una importante crisis nacionales, tenemos que tener en cuenta el independentismo catalán, gallego, andaluz, también hay una gran crisis económica, las grandes diferencias sociales que hay en las capas de la población. Y bueno, estos primeros años de reinado de Alfonso XIII, perdón, coincidirán con los gobiernos de Moure y Canalejas, sobre todo el más importante será el de Canalejas, que intenta llevar a cabo una serie de reformas sociales, pero estas quedarán en nada tras la muerte, bueno, el asesinato de este en 1912. Y posteriormente, en 1917, España se mantiene neutral en la Primera Guerra Mundial, pero eso le beneficia, puesto que se vende muchísimo armamento, se vende munición. Entonces, en general, las arcas españolas se llenan. Si bien esto al pueblo le perjudica también porque hace crecer la inflación y que los precios de los alimentos sean más caros. Entonces, toda esta conflictividad laboral que vamos a tener y social, en 1923, Miguel Primo de Rivera dará un golpe de Estado. Suspenderá la Constitución y las Cortes con el aprobamiento del rey. Y en esos 7 años de dictadura serán de 1923 a 1930, Primo de Rivera acabará con el problema de Marruecos, en la victoria de la batalla de la Bahía de Alhucemas, y llevará a cabo una serie de monopolios estatales, etcétera, que intentará ocultar el verdadero signo del régimen que posteriormente se irá deteriorando. En 1930, finalmente, Primo de Rivera dimite del trono, puesto que el rey, del trono, no, perdón, del presidente del gobierno, puesto que el rey le retira el favor, y Alfonso XIII intenta volver a la legalidad constitucional. Pero ¿cómo se puede volver a una legalidad constitucional que el monarca había traicionado? No se podía. Y entonces, la serie de gobiernos que va a haber ya en ese periodo, finalmente acabarán en el 12 de abril de 1931 con las famosas elecciones que proclamarán la segunda República Española. Alfonso XIII dimite del trono, sale del país al exilio, al igual que su familia, y se proclama la Segunda República como primer presidente Niceto Alcalá Zamora. Soy Sergio Belmonte, alumno de primero de bachiller. Muchas gracias por escucharme.
Ya no canta en el almendro el ruiseñor. Se escuchan por los campos dulces cantos al amor, por caminos y aldeas escucho yo tristes ayes de dolor por el bravo español que muere en ultramar.
Ya no canta en el almendro el ruiseñor, ni se escuchan por los campos dulces cantos al amor, por caminos y aldeas escucho yo tristes ayes de dolor por el bravo español que muere en ultramar.
Suspira por mí que el alma te daré al tiempo de morir. Reza y suspira por mí que el alma te daré al tiempo de morir.
Ya no canta en el almendro.
Ya no canta.
ya no canta en el almendro.